Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos a martes, segundo día de la semana. Y el día de hoy nos acompaña en los controles Charlie. En los teléfonos está Lulu. Y en estos micrófonos lo recibo Pilar Gutiérrez, que el día de hoy les tengo también una sorpresa, porque hay un recinto aquí en Guadalajara que está cumpliendo años y que lo quiere festejar en grande. Pero esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, y ya les decía yo que no solamente nosotros estamos de festejo, sino también el Auditorio Telmex. Y el día de hoy está con nosotros Carlos Adrián Puga, el director del Auditorio Telmex, porque están cumpliendo, pues digamos, su mayoría de edad, 18 años. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Oye, y cuéntanos, ¿cómo va este festejo del Auditorio Telmex? ¿Qué tan importante es justamente estar 18 años en las vidas de todos los tapatíos, siendo uno de los más grandes recintos y más visitados además?
Pues nada, muy contentos y sobre todo agradecidos con todo el público que nos ha visitado durante estos 18 años. Muy contentos porque hoy, como bien lo mencionas, pues somos un ícono, ¿no?, aquí en el show y en el entretenimiento en Jalisco, y estamos, creo que, entrando en una etapa de madurez y posicionamiento en el gusto de los tapatíos. Entonces, pues muy contentos y agradecidos con todo el público.
Oye, que además no solamente en el gusto de los tapatíos, sino que recientemente, pues también fueron nombrados como el lugar número 7 en venta de boletos a nivel mundial, por arriba de recintos que están en Estados Unidos. ¿Cómo llega esta noticia para ustedes ahí en el Auditorio Telmex?
Pues imagínate, ¿no? Creo que doble festejo, ¿no? Porque seguimos manteniéndonos en el top 10 de, como bien lo mencionas, de venta de tickets a nivel mundial, por lo cual es un compromiso y nos sigue haciendo esforzarnos por hacer las cosas bien, porque pues un ejemplo de que el público, los promotores, todos siempre están viendo el Auditorio Telmex como una opción. De hecho, pues ya para muchos artistas luego es aspiracional o un reto, ¿no?, llegar al Auditorio Telmex.
Sí, para muchos es un referente el también llegar a llenar este recinto. Y justamente, Carlos, ¿cuáles crees que han sido como los retos más importantes a los que se han enfrentado en estos 18 años de llevarle el entretenimiento a las personas?
Híjole, pues yo creo que el reto más fuerte fue haber parado en la pandemia, ¿no? Porque creo que no veíamos el final. Cuando pensábamos que iba a ser en unos días, se convirtió en años, ¿no? Entonces, creo que ha sido lo más complicado. A partir de ahí cambiaron mucho las cosas, pero regresamos con mucho más energía y más ganas de ir a los conciertos. Y ha sido un ejemplo porque ha habido un escalamiento en la venta de tickets después de la pandemia, que cada año ha sido mayor. Entonces, eso nos indica que pues el público, después de no asistir a los conciertos en vivo, dijo: no me voy a guardar y no me voy a perder ningún show, ¿no? Entonces nos ha ayudado, la verdad, a tener justo este reconocimiento de la revista Polestar en la venta de tickets, porque el público, pues no solo tapatíos, sino de toda la República, porque no solo de aquí de Guadalajara consumen boletos, ¿no? Vienen de todo el interior de la República. Entonces, pues eso nada más nos genera mayor compromiso a seguir haciendo las cosas bien.
Eso sí. Oye, Carlos, y a ver, a tu experiencia, ¿cuál ha sido esos momentos clave que han vivido en el Auditorio Telmex? ¿Cuáles han sido también, no sé, los conciertos más memorables que nos ha dado este recinto y los que más ha disfrutado el público?
Pues mira, justo veíamos ahora que cumplimos 18 años, hacíamos una estadística de qué artistas han visitado más el Auditorio Telmex, y dentro de ellos se encuentra Alejandro Fernández y Luis Miguel. Imagínate, ¿no? Son dos íconos, pues no solo en el país, a nivel internacional. y bueno, creo que son artistas que nos han ayudado a posicionarnos y que ayudó también a que otros artistas internacionales voltearan a ver el auditorio Telmex como referente, ¿no? Pero pues dentro de eso hemos tenido, pues imagínate, la inauguración del auditorio fue con Plácido Domingo, uh-huh. Ennio Morricone, tuvimos los premios MTV, Liza Minnelli, un sinfín de artistas que se han presentado en el auditorio.
Oye, y justamente, ¿cómo mantenerse actualizado? ¿Cómo estar trayendo a estos artistas año con año y ver la preferencia del público por este recinto también? Que a muchos les gusta un montón toda la estructura y la accesibilidad también que se tiene actualmente para llegar al auditorio Telmex.
Sí, mira, creo que tratamos de estar muy vigentes en el gusto del público porque los mercados, los géneros, las audiencias, todo ha cambiado, ¿no? Entonces tenemos que estar reinventándonos y innovando, ¿no? Entonces siempre estamos al pendiente de los artistas que están en gira, lo que está sucediendo alrededor del mundo para estar vigentes en los artistas que les gustan a nuestro público. Y pues bueno, como dices, las comodidades que tenemos aquí, ¿no? El público ya conoce las vías de acceso, el amplio estacionamiento que tenemos, que es muy fácil llegar y a la salida también, ¿no? No se genera tanto tráfico. Entonces, creo que ya el público conoce muy bien las bondades de venir al auditorio Telmex.
Oye, ¿y qué eventos hay próximamente para que la gente pues también festeje con ustedes? Y si acaso no tenía sus boletos, pues también vaya corriendo a comprarlos y a disfrutar de estos 18 años que nos han dado.
Sí, pues mira, esta semana de aniversario, pues el fin de semana tenemos Horóscopos de Durango, tenemos Espinoza Paz, luego se vienen tres fechas de Alejandro Sanz, tenemos a Morrissey y Caifanes, tenemos todavía cerca de 50 shows lo que resta del año, entonces todavía hay bastantes shows para lo que resta este año que cumplimos 18.
Oye, y que además pueden ver todo esto en la página del Auditorio Telmex y en las redes sociales, ¿verdad?
Es correcto, ahí en la página del auditorio pueden ver toda la cartelera y ahí pueden encontrar también todos los precios por localidad.
Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y porque sigan estos festejos del 18 aniversario del Auditorio Telmex y que más personas pues cada vez se animen también a ir a este recinto.
No, muchas gracias a ti por la invitación, a toda tu audiencia y gracias por ser parte a lo largo de estos 18 años que siempre nos han acompañado también.
¡Qué felicidades por tantos años de entretenimiento!
Gracias, gracias.
Oigan, y ese fue Carlos Adrián Puga Martínez, el director justamente del Auditorio Telmex, que ya lo decía él, hay muchos eventos que todavía quedan en este año y que 18 años se escuchan pocos, pero son muchísimos los artistas que han pasado por este recinto y son muchísimas las cosas que ha vivido la gente también. Así que, pues ustedes ya saben, pueden disfrutar de este lugar con los espectáculos que quedan, pero también hay muchos otros espectáculos en Guadalajara que ya les estaremos contando luego las promociones que hay por acá. Oigan, por acá dice que en anónimo, pero me preguntan por Katia. Sigue de vacaciones, no se preocupen. Todavía le quedan unos poquitos días, pero ya la van a tener muy pronto de regreso. No ha pasado nada malo, ella está disfrutando de sus vacaciones, así que no se preocupen, ya pronto van a estar escuchando de regreso su voz por acá. No pasó nada más, no hay de qué preocuparse, nada más. Hay que tener un poquito de paciencia porque sí, todavía le quedan algunos días de vacaciones antes de que regrese con nosotros, pero sí va a regresar, no se preocupen, ya vamos a tener acá de regreso. Oigan, y yo también les cuento para todos los fanáticos de Guillermo del Toro que hay buenas noticias, pero al mismo tiempo malas para los que quizás no nos alcanza el dinero porque Guillermo del Toro va a subastar una parte de su colección. Sabemos que él tiene una colección bastante amplia y que de hecho es conocida como Bleak House en Estados Unidos o como esta casa desolada. Ya tuvimos una pequeña muestra de qué es lo que Guillermo del Toro tiene en su casa cuando trajo esta exposición de En Casa con Mis Monstruos aquí a Guadalajara, pero eso fue una mínima parte. No fue ni la mitad de lo que Guillermo del Toro tiene actualmente en su casa. Y que ha pasado por diversas preocupaciones, porque luego, recientemente con los incendios que hubo en Los Ángeles, La casa de Guillermo del Toro era una de las afectadas en otra ocasión de los mismos incendios que suelen ser recurrentes año con año. También había tenido afectaciones, me parece que en esa ocasión sí había tenido la pérdida de algunas partes de su colección. En esta, afortunadamente, no pasó a más, sino que sí se logró salvar, pero ahora él decide postergar, o más bien preservar, digámosle, esta parte de su colección con otras personas, dárselo a gente que lo cuide más, que sea coleccionista, que no viva quizás en esta ciudad de Los Ángeles y tenga esta preocupación año con año por los incendios, sino que sean personas que han seguido su carrera y que han estado ahí. O de lo contrario, que solamente les guste el arte de lo que él está haciendo, porque esto va a ser en una subasta. La subasta se va a llevar a cabo el 26 de septiembre en justamente Beverly Hills, allá en Estados Unidos, pero pueden participar personas a nivel internacional. Claro que va a haber personas que estén ahí en vivo a la hora del evento, pero también se puede hacer por teléfono, por correo o a través de la página web oficial, que de hecho ya está abierta para que las personas empiecen a realizar algunas pujas anticipadas que se van a cerrar minutos antes de el inicio. Este es el primer capítulo, digamos, de tres pujas que va a haber a lo largo de septiembre hasta 2026. Y esto, les digo, para garantizar el legado de la Bleak House y que sobreviva más allá de lo que Guillermo del Toro puede de repente como tenerla. Esto lo hace para que no haya tantas afectaciones en los incendios, también para que si en algún momento pues él ya no está aquí con nosotros, haya personas que estén manteniendo esto y que mínimo lo den a conocer. No lo va a donar a ningún otro lugar, o al menos no por el momento. Primero va a empezar con estas subastas, y esta primer subasta se dice que va a incluir más de 100 objetos que obviamente van a resumir esta pasión que tiene el director por el terror, por la ciencia ficción, por el cómic. Y entre los lotes más codiciados, pues se encuentran un boceto conceptual del vampiro de su ópera prima, que es Cronos, una escopeta de utilería utilizada en Hellboy 2, un mono de conducción que se utilizó en Titanes del Pacífico, una maqueta original del hombre anfibio de la forma del agua, que también fue una película que fue bastante exitosa. Y uno de los más emotivos, digámosle, es que va a haber un apartado relacionado justamente al Laberinto del Fauno, que fue esta cinta que lo consolidó además como uno de los directores más importantes en esta parte como más de fantasía oscura. Ahí va a haber bocetos originales del hombre pálido y del propio laberinto, que fueron realizados por un artista conceptual al que Guillermo del Toro pues se los encargó. Además, también una maqueta en tres piezas de la entrada al mítico escenario, y también una obra de Raúl Villares que representa el molino de la película. Y esa que el cineasta confesó, de hecho, que tenía durante bastantes años en su oficina como fuente de inspiración, y ahora va a dejar que otra persona lo tenga, va a dejar que para otra persona sea esta inspiración. También van a estar presentes el catálogo de Bernie Greenstone, que es un célebre ilustrador, que justo él llegó a ilustrar a Frankenstein, que es una de las últimas obras que Guillermo del Toro ha hecho y que esperamos ya llega, no recuerdo si en octubre o noviembre llega a plataformas, y que esperemos que llegue también a los cines aquí en Guadalajara. Mínimo yo esperaría que llegue a la Cineteca. No han hecho el anuncio oficial, pero yo creo que por las gestiones y el cariño que le tiene también a Guillermo del Toro a Guadalajara, sí buscaría la manera de que llegue de manera comercial también aquí. También va a haber una portada original de Mike Mignola para Hellraiser y un diseño de un guion inédito de El Turista. Así que hay bastantes cosas, y les digo, en uno de los últimos incendios pues hubo muy pocas cosas que Guillermo del Toro pudo salvar, y que justamente esto lo llevó a decir: mi colección pues espero que pase a otro lugar, espero que pase a otras personas, y que ojalá estas personas lo hagan como parte de respeto y de conciencia, y no quieran lucrar luego después con esto, ¿no? Porque hay muchas personas que ven las subastas como una inversión para futuro ellos venderlos. en una cifra muchísimo mayor a la que lo compraron, pero veremos. Por lo pronto, en esta subasta, estas son las cosas que va a haber. No sabemos qué más es lo que vayan a tener en las siguientes dos, ni tampoco han anunciado la fecha, pero si tú o ustedes son fanáticos de Guillermo del Toro, bueno, esta es la oportunidad de que tengan un pedazo de su casa, de este universo que él ha creado en la suya, y que ojalá que también algún mexicano pueda ostentar por alguno de estos objetos y traérselo a su casa y regresar pues algunas cosas de Guillermo del Toro también para acá, para México. Pero ya les estaremos diciendo, 26 de septiembre es cuando se llevó a cabo. Veremos cuál va a ser la cifra mayor por la que se vendan este tipo de objetos, porque una cifra baja no creo que vaya a ser, yo creo que sí va a ser bastante alta, así que veremos. Oigan, y también el día de ayer en la noche, pues nos dieron malas noticias, y es que falleció el actor Graham Greene, que es un actor canadiense, pero fue una de las voces más importantes de los actores indígenas en Hollywood. Él estuvo en bastantes producciones, pero justamente sale a la fama con la película de La Danza de los Lobos, una película en la que él tenía un papel secundario, pero representaba justamente a esta comunidad de nativos americanos, y que fue siempre como un parteaguas para sus papeles, el representar esta comunidad que pues sí, de repente es reprimida en Estados Unidos, y que de hecho ya no hay tampoco como tantos actores que formen parte de Hollywood y que formen parte de esta comunidad, y le abrió las puertas totalmente a los actores indígenas en la industria cinematográfica de Hollywood. Él empezó también desde abajo, empezó haciendo sus pininos en el teatro con algunas obras que le iban dando poco a poco, y luego pues da el salto a la televisión con una serie que se llama The Great Detective, y apareció en una serie de la CBC que se llama Spirit Bay, donde interpretaba a Pete Green, que justamente también era un personaje indioamericano. Entonces, pues él pasó como por esta trayectoria en la que muchas veces le dieron como un no, justamente por su origen, pero una vez que hace Danza de Lobos, donde fue el coprotagonista con Kevin Costner, pues esto le abrió las puertas, le dio una nominación como mejor actor de reparto al Oscar en 1999, y también pues hizo que participara en muchos otros proyectos, como lo son Se ha escrito un crimen, Lonesome la serie, El lago de los lobos, también The Red Green Show. Por ahí estuvo en Echo, Riverdale, Tulsa King, 1883, y muchísimas películas en las que seguía representando esta parte. También, yo les decía, estuvo en la película de Crepúsculo, fue una de las no últimas películas que hizo. La última película que hizo, de hecho, fue recientemente, se llama Icefall, y esa película no ha llegado a los cines, entonces me imagino que cuando salga también va a ser como un tributo a este gran actor, y que esperemos que no se retrase justamente por esta situación. No se ha dado a conocer hasta el momento cuáles fueron las causas del deceso de este actor, pero se habla que su manager, quien confirmó la noticia, pues hace alusión a que el actor estuvo enfermo durante algún tiempo con una enfermedad que sí le deterioró la salud, y que no apoyó como en esta parte de que pues tuviera mejor calidad de vida. Entonces, esto podría ser las causas del fallecimiento del actor, que además sí se da a conocer el día de ayer en la tarde noche, pero el suceso pasó aparentemente desde el domingo, pero los familiares no querían decir nada. El domingo por la tarde fue cuando falleció este actor, y es hasta ayer, casi 24 horas después, que lo anuncian. Así que ya veremos qué es lo que dicen al respecto de esta muerte, y bueno, ahí les estaremos diciendo. Oigan, por acá me pregunta que cómo quedó la dinámica de ayer de la entrega de boletos. Quedaron de confirmarme, yo por acá tengo los nombres y justamente los números de los ganadores, que fueron Leonardo Espinosa, Luis Alfonso y Sara Jessica González, los ganadores. Yo me estaré comunicando con ustedes para ver si tienen que irse directo al recinto o si vienen aquí a la estación. Todavía no me confirman, están hablando justamente con la producción, pero sí fueron 3 ganadores del día de ayer. Entonces, no se preocupen, aquí les vamos a estar diciendo. Y de todos modos, en caso de que no, la fecha es para finales de septiembre. Entonces, en todo caso, nos vuelven a mandar mensajito para nosotros también recordarles a las personas pues que el día de ayer vinieron para darles estos pases. Pero cualquier cosa, yo se las estaré diciendo por acá. Y también, hasta que me confirmen eso, les digo de los 2 pases extras que nos dejaron, para ya tener claro todo, y que estas 2 personas que nos faltan de pases extra no se queden también sin decir. Entonces, ya que nosotros tengamos la certeza, también les estaremos trayendo por acá la información. Entonces, no se preocupen, también todavía quedan 2 pases más para este show de Ardidas y Dolidos, que se va a presentar próximamente en el CD Stage. Entonces, dejen que nos arreglen esta situación para no darles nosotros información errónea. 27 de septiembre es cuando se lleva a cabo, entonces todavía tenemos tiempo. Pero sí, muy al pendiente, de todos modos les digo, yo por acá ya guardé sus contactos. Entonces, no se preocupen para que ustedes vayan a este espectáculo. Pero sí, les estaremos informando. Oigan, y también les cuento que esta serie de Harry Potter, que va a reiniciar como el universo de estos chicos y que está adaptado justamente en unos libros de la famosa autora J.K. Rowling, pues sigue anunciando quiénes van a formar parte del elenco. Y aunque aparentemente se veía algo, no imposible, pero sí se veía difícil, hasta el momento no habían repetido a ningún actor de la saga original. Muchos lamentablemente fallecieron, otros ya no quieren relacionarse con la autora debido a algunas polémicas que ha tenido y no quieren formar parte de este proyecto. Sí han formado parte de otros como homenajes que se hicieron hace poco justamente por el estreno de 20 años, si no me equivoco, de Harry Potter. Entonces, ha sido un ir y venir. Incluso el director y productor de las entregas pasadas de las películas decía que esta nueva serie se ve que podría ser como hasta una copia de las películas, porque están usando los mismos vestuarios de utilería que ellos tenían, que les están pidiendo muchas cosas, los mismos sets que en algún momento se utilizaron, y que como que él sentía que le faltaba originalidad. Pues ahora ya anuncian que sí va a haber un actor que va a regresar. El actor que regresa es Warwick Davis, que él es uno de los profesores de Harry Potter. Él tenía 2 papeles porque es una persona de talla baja, entonces hacía 2 personajes a lo largo de la saga de Harry Potter. Evidentemente estaba caracterizado muy diferente, pero ahora únicamente va a interpretar al profesor Filius Flitwick, y a la otra persona que él interpretaba lo va a hacer otro actor, al que ya también habían anunciado, y que también es una persona de talla baja, y esto para darle también la oportunidad a más actores de que se incluyan a este proyecto. Así que esto abre la puerta de que alguno de los otros actores también regrese a este proyecto de la serie con el mismo papel o con uno nuevo, que ya veremos, ya les estaremos informando, porque por lo pronto sí hay muchas personas que están muy emocionados con este proyecto y que se espera se estrene entre 2026 y 2027, y va a durar 10 años esta serie. Así que de igual manera que en las películas, también vamos a ver crecer a estos chicos a lo largo de la historia, que de una ya conocemos de este famoso mago. Oigan, pero nosotros ya llegamos al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, Lulu en los teléfonos, y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, deseándoles una excelente tarde.